del partido, ¿qué queréis decir? O sea, ha sido trepidante, ha sido un partido divertidísimo desde el principio, ¿eh?
Sobre todo una segunda parte muy extraordinaria bonito. Del Sevilla, ¿eh? Ha sido una segunda parte. Y esto demuestra que en el fútbol hay el físico es fundamental, la táctica también, pero sobre todo hay un tercer factor que es fundamentalísimo, que es la cabeza. Y la vuelta que le ha dado la cabeza a este equipo
y jugar, y jugar en casa la vuelta.
Sí, no, por supuesto.
Bueno, pero la ida jugó muy bien también.
Sí,
en Sevilla,
pero que al final, al final yo no le quitemos importancia al factor campo.
No,
las eliminatorias tiene, es claro. Absolutamente clave en Europa jugar el segundo partido a estas alturas.
Fíjate que yo, si la Juve se pone 1-0 allí, pues darle la vuelta es muchísimo más complicado, pues no cuentas con el apoyo de tu público.
Claro, claro, claro.
Yo te digo que, fíjate si es importante, que a mí me gustaría, ¿sabes qué? Que los campeones todos los años jugaran en su campo la vuelta en todas las eliminatorias, ¿no? Igual que pasa en el boxeo, que no te vale ganar por nulo a los puntos, que tienes que ganar por KO para quitar un título, pues esto es exactamente lo mismo. Hoy, la verdad, el Sevilla ha hecho un partido espectacular. El partido en sí ha sido fantástico. Yo la sensación que tenía durante todo el partido, la primera y la segunda parte, es, joder, uno de estos dos no va a ir a la final y lo merecen los dos, porque lo han merecido los dos. Han hecho un partido fantástico. El que ha ganado, por supuesto, pero el que ha perdido ha hecho un ejercicio defensivo buenísimo, ha llegado en múltiples ocasiones, ha sabido jugar en transición, ha sabido jugar con ataque organizado, no ha finalizado, ha sido poco efectivo, pero el perdedor ha jugado bien. O sea, imagínate cómo ha jugado el que ha ganado.
Y le han funcionado los cambios a los dos, porque fíjate que los goleadores han salido todos del banquillo.
Pero ha habido varios factores en el total de la eliminatoria que sí hay que analizar desde un lugar adecuado. Yo creo que al principio de la eliminatoria las expectativas de la Juve eran claramente estar en la final. Entonces el partido allí, la primera parte de la Juve fue una línea de tres, teniendo el balón, y se encontró con un Sevilla. Para mí la primera parte que hace el Sevilla en el campo de la Juve es maravillosa, pero maravillosa. Claro, ahí ellos se recomponen y ya empiezan a tomarse en serio el Sevilla. Y en ese momento es cuando la eliminatoria se pone bonita. Cuando el partido del 1-0 allí a favor del Sevilla y ellos muy nerviosos, la eliminatoria con el gol de ellos se pone preciosa. Y luego hoy lo que nos ha dejado es, para mí personalmente, la Juve ha estado mucho mejor que allí. Un equipo más sereno, más posicionalmente muy bien colocado, con muchísimo peligro en ataque. Pero al final un equipo que centra 70 veces es que ha querido ganar el partido.
Ha sido increíble, ¿eh?
Y esa es la lectura del Sevilla.
70
no se ha metido
70
centros.
Para 29 remates.
Para mí lo más gordo de todo, para mí, del partido de esta noche, es que el Sevilla le ha ganado a una Juventus muy mejorada respecto a la ida.
Sí, sí.
O sea, Juventus ha sido un señor equipo, un empaque tremendo.
Ha competido
un equipo
mucho mejor hoy.
Con decisiones muy importantes de Allegri.
Pero sobre todo ha tenido Mendilibar mucha valentía. O sea, el Sevilla ha atacado permanentemente.
Sí, sí, sí.
O sea, se ha descubierto con el peligro que eso conllevaba, con Vlahović, etcétera, etcétera. Pero en cualquier momento del partido, y eso que ha tenido un tramito ahí con 0-1, que se podía caer la eliminatoria definitivamente, su mensaje desde el primer minuto de Mendilibar, que creo que es lo que engrandece mucho más su figura esta noche, es que ha querido atacarle a la Juve. Ha ido a por la Juve. Y como premio de eso, se ha llevado a la eliminatoria por valentía.
El Sevilla ha pasado de ser un equipo endeble, de temblar en muchos momentos de la temporada, de caerse.
De vivir en una locura, en un frenopático. Aquel equipo, aquel banquillo, aquella banda era un frenopático.
A las primeras de cambio, se caía, no tenía moral para sacar los partidos adelante. A eliminar a un Manchester United al alza en la Premier y a toda una Juve con una remontada como la de hoy, con 29 disparos a puerta. Es que se ha ganado la final a pulso.
Que al United le costó menos
en la competición,
eliminarle que hoy.
En la que vemos cómo compite. O sea, es que hablamos del Madrid y de la Champions. El Sevilla en esta competición
ha conseguido Mendilibar enchufar a toda la plantilla. Eso me parece un mérito tremendo. Porque hoy, por ejemplo, quitar a Oliver era difícil. Oliver estaba haciendo un partido espectacular. Y oye, le ha quitado y le ha salido bien. Ha quitado a Campos, que es un chico que le ha dado mucho peso al Sevilla y que tiene bastante importancia en la plantilla y en el juego del equipo. Y le ha quitado y también le ha salido bien.
Acuña, faena lo de Acuña, ¿eh? Lo de Acuña es
una faena gorda. Mira, ahora estaba con Prieto viendo la celebración y me decía, ¿ves cómo Acuña no aparece? Debe estar hundido.
Claro, debe estar hundido.
Yo le he dicho
en el vestuario. Espera un segundo. Mónica Marchante está con el presidente Pepe Castro en Movistar. Adelante, Mónica.
Porque lo que se ha vivido aquí ha sido impresionante. Yo creo que habrá tiempo de hablar de esa final. De momento, este hombre tiene 4 como presidente del Sevilla. El Sevilla tiene 6, evidentemente, pero 4 se lograron con él de presidente. Intentará conseguir la quinta. La noche ha sido espectacular, Pepe Castro. Enhorabuena.
Muchas gracias. La verdad es que sí, ¿no? Estamos enormemente contentos, como no puede ser de otra forma. El equipo ha estado extraordinario, la afición igual o mejor, la plantilla igual, el entrenador igual. Era muy difícil en un año como este, que ha sido duro y complicado, llegar a una final de la Europa League. Pero es que el Sevilla nunca se rinde, y el Sevilla además tiene un feeling especial en este torneo de la Europa League. Y no por casualidad somos el rey de la Europa League, sino porque apostamos siempre mucho por ella, y porque en la Europa League somos capaces de cualquier cosa. Nos transformamos, se transforma la ciudad, se transforma la afición, se transforma la plantilla, se transforma todo. Hoy lo habéis visto, un partido extraordinario ante un rival enormemente bueno, con un presupuesto, no sé, dos veces y media, tres mayor que el nuestro, pero el que gana al final en la Europa League siempre es el Sevilla.
Y un rival además que empezó marcando, tuvo que remontar el Sevilla. El partido ha tenido muchísimas aristas, un penalti que reclamaba aquí Monchi en el descanso que no se ha pitado, una expulsión extrañísima de Acuña, pero al final el Sevilla ha sabido jugar este partido. Los cambios le han salido muy bien también al entrenador, presidente.
Yo creo que el entrenador es pieza básica en todos estos partidos últimos de Liga, desde que está aquí, y en los partidos de Europa League, ¿no? Tanto con el Manchester como hoy, con este equipo. La realidad es que yo creo que hemos hecho las cosas mejor que los demás, porque es que en la Europa League lo hacemos mejor que los demás. Y no es una casualidad eso de otra vez, no es una casualidad. Otra vez, sí, otra vez el Sevilla está en la final, y otra vez está por méritos propios. Y como usted bien ha dicho, en la primera parte ha podido ver un penalti, casi dos con el de la mano. Bueno, son circunstancias, pero el equipo se sobrepone a todo, y el equipo le marca un gol y es capaz de remontar. Ya lo hicimos también en Colonia, con el Manchester, con el Inter. Al final, cuando se juega Europa League, el que gana es siempre el Sevilla.
Ayer le preguntaban a Mendilibar por su continuidad en el Sevilla, y él decía, pregúntenle a Monchi o a Pepe Castro, si hacemos las cosas bien y me quiere el Sevilla, fenomenal, si no, alguien llamará. ¿Va a llamar el Sevilla o va a dejar que llame otro club?
A ver, tenemos que tener calma, ¿vale? Ahora mismo estamos enormemente contentos, como no puede ser de otra forma, con el entrenador, porque al final son los resultados los que mandan. Y tanto en la Liga como en la Europa League, imagínense cómo estamos de contento, ¿no? Pero no es momento de tocar nada, ni de plantilla, ni de entrenador, ni nada. Nos quedan cuatro partidos en los que todavía se puede jugar mucho. Nos queda una final, que ya hoy lo podemos decir, una final en la que podemos tocar plata, tocar un título. Y no olvide que somos el único equipo español en Europa. El único que este año puede ganar un título en Europa es el Sevilla. Yo creo que algo habremos hecho bien.
Y por méritos propios. Es decir, que lo paso a limpio. Mendilibar jugará esa final sin haber renovado con el Sevilla, ¿no?
No tenemos ningún problema con él, y tenemos además con él unas conversaciones fluidas en todos los sentidos. Es un tipo normal, extraordinario. Ahí están los resultados desde que llegó. Lo que nos prometió es lo que está haciendo, y en cuanto a la forma de juego y demás, y ha ordenado al equipo y le ha dado alas para hacer todo esto que estamos haciendo. Prueba inequívoca que la plantilla era buena y que lo que había era que saber dirigirla, y la realidad es que este hombre ha dado con el quid de la cuestión. Pero de verdad, ahora mismo lo importante no es renovar o no renovar. Él está centrado en este momento en la final y en los cuatro partidos, y nosotros también. Terminará esos cuatro partidos en menos de un mes, terminará la final, y ahí nos sentaremos y tomaremos todas las decisiones necesarias.
¿Sabe lo que es importante para los aficionados sevillistas ahora mismo? Conseguir hotel y vuelo para Budapest, porque estoy segura que los sevillistas van a llevar en volandas a su equipo allí.
Lo que le puedo decir es que mañana a las 9 de la mañana se reúne el comité de dirección con todos los jefes de área para seguir organizando, seguir organizando la final.
Porque ya estaban en ello.
Ya sabe, llevamos 15 días organizándola. ¿Por qué? Pues porque no solo por nosotros, sino que la UEFA tiene ese protocolo. Cuando llega a semifinal, los cuatro equipos ya preparan la final por lo que pueda ocurrir con cualquiera de ellos, ¿no? Y mañana, pues a las 9 de la mañana, tendremos mucho trabajo. Bendito trabajo, bendita final, porque créame que este año lo hemos pasado muy mal, muy, muy mal. Y todo esto se lo merece la afición del Sevilla, nos lo merecemos todo, se lo merece la plantilla, porque al final, veremos a ver cómo termina la temporada. Igual, lo mal hecho está, pero igual termina mejor de lo que todos pensábamos.
Enhorabuena, ha sido una noche muy emocionante, presidente.
Gracias, Mónica. La entrevista para Movistar de Mónica Marchante con Pepe Castro.
Ha hecho como Florentino, ¿eh?
Ha respondido exactamente lo que quería responder. Que ha dicho que el Sevilla va a jugar estos cuatro partidos de liga, va a jugar esta final y se siente con Mendilibar. Eso es responder.
Ha dicho que está contento y es una variante de tiene contrato, que es lo que dijo
Ancelotti. Porque Florentino
no tiene contrato. Si soy Mendilibar, yo no estoy muy contento con lo,
Yo tampoco. ¿Por qué hay una obsesión ahora con la renovación de Mendilibar?
Estamos todos histéricos con todo en el
fútbol. ¿Por qué le marcamos al Sevilla los tiempos?
Están equivocados, Juanma.
Claro, es que vamos a ver.
Es que están equivocados.
Sevilla ha aprendido la lección. Sevilla ha aprendido la lección.
Pero que yo no digo que haga mal. A mí me parece bien lo que hace el Sevilla. Yo no lo critico. Yo solo digo que no, lo que ha dicho no es certificar el futuro.
Sí, ha respondido.
Lo que digo es que Mendilibar no está claro que vaya a seguir.
Lo que está claro es que el Sevilla, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tiene que ser la renovación cuando digáis?
Sí, pero se lo...
¿Por qué tenemos que decir ha aprendido la lección? ¿Qué pasa? Vamos a comparar a Lopetegui, que era un técnico que ya tenía un proyecto que tenía visos de agotamiento.
Al Sevilla, en los dos últimos meses de la temporada, se le bombardeaba fin de semana sí, fin de semana también, con la pregunta de si Lopetegui iba a continuar. Y el Sevilla, por darle tranquilidad a Lopetegui y por estar al lado de Lopetegui, lo que hizo fue hipotecar algo en lo que él no creía. Y este año el Sevilla lo que dice el Sevilla, voy a estar tranquilo. Pero, Juanma, así de claro.
Las circunstancias son completamente distintas. ¿Qué necesita el Sevilla para confiar en Mendilibar para la temporada que viene?
Quiero escuchar Sevilla. Espera,
estoy escuchando unas cosas que no son reales. Vamos a ver, el Sevilla está en una situación dramática y va por Mendilibar. Mendilibar estaba en paro. Si hubiera querido ir a por Mendilibar, lo hubiera fichado al final, a principio de temporada. El plan del Sevilla es darle una vuelta de tuerca a un proyecto que ahora mismo hay euforia, hay felicidad, pero que ha estado en tenguerengue durante muchas partes de la temporada. Monchi le va a dar una vuelta de tuerco al plan, al equipo, y entre ellas tiene que decidir quién es el entrenador. Yo conté hace días, hace ya varios meses, que Iraola era uno de sus preferidos. Tendrá que ver si el perfil tendrá que centrarse, pero el Sevilla, con 200 y pico millones de euros, no puede tomar una decisión por tres partidos. ¿Que Mendilibar lo está abordando? Por supuesto que lo está abordando, pero el Sevilla no va a cometer errores y esto no va en descrédito del entrenador.
Pero dentro de eso, un proyecto de 200 millones de euros no vale el técnico que te salva y que te lleva a la final.
Pero tú no sabes lo que tiene en mente Monchi y lo que tiene en mente el Sevilla, que no va en descrédito del entrenador.
Totalmente. Yo entiendo perfectamente al Sevilla y a lo que se opina desde Sevilla en este caso.
Sí, pero pasa
voy a ordenar. Cañete pedía paso. A ver, Cañete y luego Pepe Prieto.
Si cae todo por su propio peso. Mendilibar lo está haciendo bien. Mendilibar ha cogido un equipo, lo ha contado Gonzalo, y ha conseguido coser a todo el mundo. Un equipo además que rendía al 50% de sus posibilidades, como se ha demostrado. Cae todo por su propio peso. Que no caiga hoy no es el problema. Cae todo por su propio peso. Y si el Sevilla no da una continuidad al proyecto de Mendilibar, se habrá equivocado, porque se lo ha merecido claramente. Y si no lo valora el Sevilla... Sí, bueno, bien, vale, Víctor, pues no se habrá equivocado, será lo normal entonces.
Pero dentro... No, lo normal no, pero tú no puedes poner en mano que a lo mejor... No, esto no quiere decir que no vaya a seguir Mendilibar, ¿no? Pero ellos tendrán que decidir si entienden sobre todo, que es el perfil.
No, perdona, sobre todo, que elijan como quieran.
Yo te digo que la lógica del fútbol que este entrenador... Quiere hablar Pepe Prieto.
Venga,
una cosa, aquí hay un factor que es muy importante. Mendilibar lo trajeron porque era un parche en ese momento. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ese parche ha sentado muy bien. Es que ese pantalón roto ha empezado a brillar. Y entonces ahora las expectativas que se tenían, expectativas falsas de, bueno, este es un entrenador que no sé qué, nos va a ayudar, pero no, se están dando cuenta que el equipo funciona. Y como todo en la vida, esto es parte del resultado. Yo creo que Mendilibar lo van a renovar sí o sí. Lo único que pasa es que el club va a elegir su momento lugar, claro, nada más. Eso es lo que está sucediendo.
Mira, exactamente. Por completar un poco información y opinión, el Sevilla entiende que Dentro de tres días viene aquí el Betis en un derbi que no puede estar ahora mismo entreteniéndose en asuntos de renovaciones ni de Mendilibar ni tocar cualquier otro asunto. Ahora bien, la irrupción de Mendilibar, que ha sorprendido a todos, incluido a los dirigentes del Sevilla, que ya tenían trazado otra hoja de ruta de futuro con otro tipo de entrenador, con una plantilla absolutamente renovada en un amplísimo porcentaje, el guión se lo ha roto Mendilibar.
Bueno,
bien. Se lo ha roto. Y posiblemente, con esta final que ha llevado Mendilibar al Sevilla y la trayectoria en Liga, que lo ha salvado con holgura, que está cerca incluso ahora de puestos europeos, yo soy de la opinión que se está ganando la renovación y posiblemente la mente de Monchi y Pepe Castro esté... Claro, es que este tío,
a, ver, espera,
a este ritmo
segundo,
y con el
que va a hablar, está, va a hablar
hay que renovarlo.
Va a hablar Mendilibar, Movistar.
Dos meses, se cumplen dos meses desde que llegó al Sevilla y va a dirigir la final, séptima final de la Europa League con el Sevilla en Budapest. Hola, señor Mendilibar, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, buenas noches.
¿Qué significa dos meses aquí y va a disputar la final o va a dirigir la final del Sevilla, usted como técnico en Budapest?
No, para mí es una sorpresa, te iba a decir, pero venimos para intentar hacer lo mejor posible y la verdad es que está saliendo todo bien, ¿no? En Liga los resultados han sido buenos y mira, hemos eliminado a dos grandes equipos como el United y la Juve y bueno, y nos presentamos en Budapest, ¿no? Contra otro gran equipo, otro gran entrenador y bueno, por de pronto, bueno, alegría. Y la verdad es que la gente está muy contenta y bueno, no se esperaba cuando llegamos que hiciésemos algo así, lo hemos logrado.
Si te dicen en tu localidad natal, un amigo tuyo hace dos meses, vas a dirigir al Sevilla, vas a salvarlo con tranquilidad y vas a estar en la final de la Europa League eliminando al United y a la Juve, ¿qué le hubieras dicho a tu amigo?
Hombre, pues no, la verdad es que no pensabas en ninguna de las tres opciones, ¿no? Pero bueno, ha tocado y nos ha salido bien, ¿no? Ha salido bien, las cosas están saliendo bien. Hemos librado con cinco partidos de... Nos han sobrado cinco partidos para librar. Hemos pasado las eliminatorias de UEFA. Creo que han sido además muy disputadas y hemos hecho muy buenos partidos, sobre todo en casa. Y bueno, creo que hemos hecho todo con bastante con merecimiento.
¿Del partido? ¿Qué opinión tiene? Ha sido un partido tremendo, ¿no? Muy duro, muy fuerte, con ocasiones para los dos.
Sí, la verdad es que dominamos nosotros, ellos salen a la contra, ellos tratan de sorprendernos cada vez que quieren salir, se ponen por delante y parece que cuando se han puesto por delante parece que ya lo han hecho todo. Hemos metido el empate que nos ha dado alas otra vez y bueno, nada más empezar la prórroga hemos metido el segundo gol, ¿no? La verdad es que ha sido maravilloso, sensacional el ambiente en el estadio y bueno, la verdad es que yo no había vivido nada de esto en ningún momento.
¿Qué sientes? ¿El ambiente el día del United y el ambiente hoy, ahora que estás tranquilo?
A ver, el ambiente yo lo noto al principio de partido, luego ya una vez que empieza el partido ya no sé lo que pasa en las gradas, pero sí es verdad que cuando ha empezado el partido el aplauso de todos de toda la afición, de todos los lados, ha sido sorprendente, a mí me ha sorprendido. Yo lo he comentado con Tony, que está a lo mío, y he dicho, esto no nos ha pasado en ningún estadio, y la verdad es que ha sido todo muy bonito.
¿Los cambios de Suso y Lamela claves?
Sí, pues al final son los goleadores, ¿no? Suso ha estado 10 días sin estar con el grupo, él durante la semana me ha dicho que estaba para competir, y la verdad es que lo que ha hecho lo ha hecho muy bien. Y luego pues al Coco le hemos dicho que tiene que ir más al remate, que tiene que entrar más en zona de remate, no solo por fuera, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios pues en una de ellas ha hecho el segundo gol.
Final contra la Roma de Mourinho, Mendilibar otra vez contra Mourinho y esa final contra la Roma.
Pues fui a verle entrenar hace un montón de años cuando él estaba en el Real Madrid. Vimos un par de entrenamientos y la verdad es que bueno,
no. ¿Te gustó? ¿Qué tal esas charlas con él?
No, con él estuvimos poco, nos dejó en los entrenamientos, pero hablamos más con su preparador físico y con Aitor Caranca, que estaba entonces con él también, ¿no? Y pero bueno, al final vamos a jugar contra un gran equipo de la Roma y contra un entrenador que lleva un montón de años en esto del fútbol, igual que yo, pero él siempre arriba. Y luego ganando mucho, ¿no? Que yo no he ganado tanto.
¿Qué significa esto para José Luis Mendilibar? Usted lleva toda la vida entrenando, ha entrado una barbaridad. Además le gusta decir todo lo que ha conseguido porque tiene mucho mérito. ¿Pero qué significa esta noche para Mendilibar?
Yo me imagino que cuando pasen estos días, cuando esté de vacaciones, echaré la mirada para atrás y diré, ostras, pues hemos conseguido grandes cosas en un buen equipo.
La verdad es que siempre lo he dicho y les he dicho a ellos, a los jugadores, creo que es el equipo más completo que he tenido técnicamente como jugadores y todo. Habré tenido jugadores individualmente muy buenos, pero no el grupo tan bueno, ¿no? Y la verdad es que es más fácil para hacer las cosas con un grupo tan bueno.
Pero queda la final.
Así es, y bueno, vamos a pelearlo. Todavía viene el derbi, viene otro partido entre semana, viene el Madrid, vamos a la final. Parece que quedan 3 meses y quedan 10 días.
Muchas gracias, disfrútalo.
Bueno, pues es la entrevista.
Eufórico, ¿eh?
Eufórico Mendilibar. Yo no le conozco personalmente, solo de hablar con él. Me cae muy bien Mendilibar. O sea, me transmite...
yo no le puedo caer mal a nadie.
Una normalidad. Una normalidad, sencilla, una forma sencilla, una forma lógica de vivir la vida.
Una persona humilde, una persona que respeta...
No, trabajadora.
Pues, respeta a los clubes donde ha estado, respeta las decisiones que a veces han sido las mejores contra él cuando lo han cesado. Sí. Respeta a los jugadores que ha tenido, respeta a los rivales, respeta el fútbol en general. Es un tipo de fútbol
de
los que hacen falta para que no perdamos la pasión por el fútbol, que es mucho más que el ruido que se genera en muchas ocasiones.
A ver, vamos entrenador... a cerrar. Senabre, cerramos.
No, que es muy difícil un entrenador que hable con la admiración que ha hablado. Es que son tan buenos los jugadores que tengo. Es más fácil técnicamente todos y tal. Eso no...
Y Mourinho. Yo también llevo muchos años, pero no he ganado tanto como él. Ni he estado tan arriba.
Final. No pude ni verlo. Fui allí el hombre y estuve con Caranca. En ese perfil.
No tiene Caranca filtro, y con el preparador físico. Mourinho, bastante que me dejó entrar a ver el entrenamiento.
Exactamente. Más o menos ha venido a decir
¿qué decías,
eso,
Millán?
Sexta final europea para Mourinho. Las 5 anteriores las ganó.
Ostras. Pues alguna vez tiene que ser la primera.
Y el Sevilla, 7ª final europea. Las 6 anteriores las ganó.
Pues hay
uno que no va a ganar.
Hay uno que rompe la estadística.
Ha empezado diciendo Mendilibar que estaba sorprendido hasta él.
Sí.
Ha empezado diciendo eso.
Sí.
Oye, a ver, alguien, Juanma, honestamente, cuando llega Mendilibar o cualquier entrenador que hubiese llegado, alguien veía al Sevilla
cuando estaba jugando
en la final.
No.
Es normal que
por eso debería seguir.
Prieto, Oliva y Víctor Fernández, habéis sido unos auténticos privilegiados por vivir lo que habéis vivido esta noche en directo. Son de esas noches que nos olvidan, pero nosotros hemos sido unos privilegiados por haber estado escuchando vuestra retransmisión.
Oh, qué bonito.
Así que muchísimas gracias, y si hay cualquier cosa, cualquier noticia ahora en el postpartido, nos llamáis y nos lo contáis, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros, y ahora vamos a ser unos privilegiados que vamos a disfrutar de esta noche.
Efectivamente. ¿Así? ¿Qué vas a hacer?
Cuidado,
hacer?
Hombre.
Voy a darme una vueltecita, me voy a tomar.
No tiene solución.
Me voy a tomar un par de cervecitas, me voy a abrazar con todo el mundo que esté.
Cuidado,
con todo el mundo.
No, espera, que quiero saludar.
No vas a escuchar.
Quiero saludar a Pepe Castro un segundo. Presidente. Presidente.
Hola, buenas noches.
Pepe Castro, aquí el partidazo de la cadena COPE. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Como el nombre de ustedes es igual que lo que ha ocurrido en esta
sesión. Sí, me lo dice siempre. Sí. Hoy ha sido enorme, o sea, impresionante, de verdad, impresionante.
Claro.
Sí, impresionante. Le hemos escuchado la entrevista con Mónica Marchante. Estos le estaban aquí buscando cosquillas, pero yo le he defendido a muerte, presidente. Ha estado impecable.
Bueno, yo he dicho lo que siento. La realidad es que cuando se trata de este torneo de la Europa League, los equipos son todos muy buenos, enormemente bueno, con grandes presupuestos, con extraordinarios jugadores, pero al final casi siempre ganar Sevilla.
¿En el descanso estaba usted muy mosqueado con la jugada del penalti?
Estaba un poco enfadado con las dos jugadas esas, sobre todo la de Oliver, porque yo no sé si fue dentro o fuera del área, es posible que fuera fuera.
Parece sobre la línea.
Ya, pero es que la falta es tan clara, tan absolutamente clara, Que la verdad me enfadó, pero bueno, yo creo que nos hemos sobrepuesto a eso. Y nos hubiéramos sobrepuesto a cualquier cosa que hubiera ocurrido, como ha ocurrido, ¿no? Nos hemos puesto perdiendo 1-0 y el equipo ha remontado. No hay nada que hacer. Esta final era para nosotros. ¿Otra vez? Sí, otra vez.
¿Qué le gusta más el estadio, de rojo o de blanco?
A mí me gusta de los dos colores, porque de los dos colores hemos hecho dos grandes partidos y hemos eliminado a dos grandes equipos, por lo tanto...
Pero a la final, ¿qué camiseta llevamos? Claro, es que hay que decírselo a la gente, ¿qué camiseta? ¿Cómo ponemos el fondo?
Esto acaba de terminar, mañana a las 9 de la mañana ya tenemos reunión del comité de dirección con los jefes de área para preparar la final, bendita final, en un año tan complicado, tan duro como el que hemos pasado, todos, sin excepción, los sevillistas, la propia plantilla, porque las cosas no salían, y el que les habla, que lo ha pasado muy mal, os lo aseguro.
Lo sé.
Y yo creo que pues es el momento de disfrutar de esta final que yo creo que nos merecemos.
Vale. Lo de no ofrecer la renovación todavía a Mendilibar no obedece a que no se le vaya a ofrecer, supongo. Obedece sencillamente a una cuestión de tiempos.
No obedece a nada. Obedece que todos tenemos que estar ahora mismo centrados en la misma dirección. La dirección es inequívoca. Nos quedan 4 partidos y el equipo está como una moto y tenemos que intentar conseguir el máximo de esos 12 puntos que nos pueden llevar más alto de lo que estamos y sobre todo esta final que nos daría la posibilidad de estar en Champions el año que viene y que sería otro título y sería tocar plata de nuevo.
Y él lo va a entender, no se va a mosquear por el hecho de no tener la renovación antes de la final.
Es un tío que está aquí cumpliendo lo que nos dijo que iba a hacer en Madrid cuando nos reunimos la primera vez. Estamos no contentos con él, sino súper contentos, pero él es totalmente consciente de lo mismo que yo le estoy diciendo. Es momento de estar centrado en el trabajo, en conseguir lo máximo para esta entidad de aquí a final de temporada. Inmediatamente que acabe la temporada, lógicamente pues tenemos que tomar decisiones como se hace cada año, pero sin prisa porque el año pasado nos equivocamos y lo hemos reconocido en autocrítica clara y no vamos a hacer las cosas corriendo, intentaremos hacerlas mejor para no equivocarnos y tener para la próxima temporada también el mejor equipo posible.
¿Qué va a hacer usted esta noche?
Bueno, aquí tengo la familia arriba y hay mucha gente y vamos a tomar algo juntos y eso y disfrutar un poco de esta alegría enorme que hoy tenemos todos los sevillistas.
Muy bien, pues saque toda la alegría que tenga dentro, que hay que aprovechar noches como esta. Un abrazo, presidente, enhorabuena.
Muchas gracias, buenas noches, un abrazo.
Gracias. 12:23, Oliva, Víctor, Pepe, un abrazo y hasta luego. Adiós.
Abrazo, Juanma, adiós.
12:23, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mucha gente feliz escribiendo al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el de Twitter y el Instagram del programa. Hace justo 2 meses, el Sevilla era un cadáver tras perder en Getafe y hoy está a 90 minutos de un título europeo y un pasaporte para la Champions. Honor al mudito Monseñor Mendilibar. Me alegro muchísimo por Mendilibar, un tío acostumbrado a picar piedra que se carga al United y a la Juve. Mou, prepárate que va por ti. ¿Qué hubiera sido de Mendilibar si le hubiesen dejado uno de los grandes hace años? Lo que se están perdiendo esos llamados equipos grandes con los supuestos entrenadores de segunda línea. Aupa Mendy desde Eibar. Soy más del Barça que Laporta y Guardiola juntos, pero qué grande es este Sevilla. ¡Viva el fútbol! Uno más que va a animar al Sevilla a muerte en la final. Otro oyente comenta, el fútbol de bemoles de Mendilibar se ha impuesto claramente a ese otro fútbol de vendehumos de Lopetegui y Sampaoli. Y por último, Torriente comentaba, el Tottenham pagó por Brian Hill 20 kilos más Lamela. Y ahora el Sevilla tiene a Brian, Lamela y los 20 kilos, para que vayan gastando los ingleses. Y hay otro oyente que compara la situación de Carlo Ancelotti y de José Luis Mendilibar.
Buenas noches a todos.
Hola.
Se nota bien ese plumero, ¿eh? Al Madrid, a Florentino dándole palos, porque no contesta si Ancelotti seguirá la temporada que viene. Ahora, el Sevilla hace muy bien de no decir si Mendilibar le van a renovar o no. Bravo.
Hay notables diferencias. El que no lo entienda, de verdad, tiene un problema.
Le están obligando a ganar un título para seguir a Mendilibar. Si no gana el título, da la impresión de que tienen otro camino.
Notables
a lo mejor
diferencias.
De la ruta.
Te lo ha vuelto a decir Castro.
Notables diferencias. Notables
porque
diferencias.
Porque no escuchamos lo que dicen los presidentes. Entre otras, a veces no dicen la verdad, en estos casos, por lo menos, atenderle.
Entre
lo
otras cosas, que uno tiene contrato en vigor para el año que viene. Sí. Y es tan sencillo como decir, por supuesto, tiene contrato, va a seguir. Y otro no tiene contrato, con lo cual hay que sentarse a pensar si debe seguir o no. 12:25, por cierto, 225 partidos internacionales ha dirigido Mourinho. 6 ha dirigido Mendilibar. 6. 225 contra 6 en la final. 12:25, ahora menos en Canarias. ¡Sigue el partidazo!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Santi Cañizares, Dani Senabre, Isaac Fouto, Evangelio, Millán, Arauz y Angelito García, que está donde hoy se ha producido una de las noticias del año. El anuncio de Rafa Nadal de que hace un punto y aparte en su carrera, no va a Roland Garros y de momento es baja indefinida. Así ha anunciado Rafa Nadal.
Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. Que este último esfuerzo, esta última traca final, que sea el año que viene, que valga la pena dejarnos todo para que este último año pues sea un año especial y voy a luchar para ello.
Ángel García, Manacor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Hoy era el día que había que estar aquí y hoy, si tantas otras veces él ha estado con nosotros, había que estar en casa, aquí al ladito, por cierto, de don Rafael Nadal Parera, sin duda.
Ha sido una rueda de prensa a las 4 de la tarde en su academia, una rueda de prensa contundente, dura, directa, de Rafa, donde no ha andado con medias tintas y donde ha puesto sobre la mesa la extrema gravedad de la situación que está atravesando.
Sí, ha sido muy sincero. A mí me ha sorprendido que estuviese tan entero, porque yo sé que Rafa está tocado, muy tocado. Y bueno, lo que no me ha sorprendido, por cierto, es que es un animal comunicativo. Nos podría quitar el trabajo a ti o a mí mañana mismo, porque es que le ha dado igual hablar en castellano, en mallorquín, en inglés, que en todo las respuestas eran impolutas. Y yo creo que el resumen es un punto y aparte, y es una palabra o una frase suya, porque no me merezco este punto final. Ha dicho que no a Roland Garros 2023, como ya contamos anoche. Ha dicho que no a los próximos meses, como ya contamos anoche. Va a parar del todo, va a colgar la raqueta durante un tiempo, va a descansar el cuerpo y a despejar la cabeza. Y va a volver, si puede, en la Davis en noviembre. A mí esto me ha sorprendido, te lo reconozco. Pero me explica gente muy cercana a Rafa que le gustaría volver compitiendo por España y no por él solo. Y además en una competición que le gusta mucho como la Davis. Y para mí la verdadera noticia del día, y lo único que no sabían anoche nuestros oyentes, es que dice sí al año que viene, pero que probablemente sea el último. Cree, o de momento quiere creer, que podrá competir de verdad, pero quiere retirarse en la pista y quiere retirarse compitiendo por volver a ganar.
Ha dicho que el año que viene el objetivo es ir a los torneos que para él han significado algo importante en su carrera. Es decir, si vuelve, y en función de cómo esté, será un calendario especialmente sentimental para él.
Si quieres te doy incluso la lista, porque bueno, después de la rueda de prensa evidentemente hemos podido hablar con mucha gente, incluido con el propio Rafa, y bueno, a mí hay una frase que ha dicho sobre eso que me gusta mucho. Si mi cuerpo me responde, yo tengo fe de que voy a poder hacer algo que valga la pena el esfuerzo. Es decir, el propio Rafa va a intentar competir de verdad y va a intentar salir a la pista a ganar. No va a pasearse por los torneos para que le aplaudan y para decir adiós. Y insisto, en esos torneos favoritos yo te voy a dar una lista de los que estoy convencido que están ahí. Creo que va a estar Australia, y más si juega la Davis, porque evidentemente es el primero del año y el más importante. Va a estar seguro, 100%, podéis apuntarlo, Indian Wells, porque es uno de sus torneos, si no su torneo favorito del circuito, porque es muy amigo del dueño y porque ha vivido muchas cosas allí y le gusta mucho esa semana. Va a estar evidentemente la gira de tierra completa, ahí podéis hacer las quinielas con todos los que queráis, incluido esta vez una doble oportunidad en París. Es decir, estamos hablando de Roland Garros y estamos hablando, cuando muere mayo y nace junio, y estamos hablando de que en agosto se celebran los Juegos Olímpicos en París y en Roland Garros, con lo cual será esa doble oportunidad en su tierra. Hoy le han preguntado directamente si los Juegos Olímpicos serían un gran broche final y no ha dicho que no, aunque tampoco ha dicho que sí, porque evidentemente ahora no puedo hacer planes, pero no ha dicho que no, y yo no lo descarto para nada, porque para mí lo que sí pongo en alguna duda es Wimbledon y el US Open, y te lo explico muy fácil, Juanma. ¿Cree que o Rafa ahora mismo piensa en su estado un poquito negativo mentalmente y en que evidentemente cuando ha tenido que tomar la decisión que ha tomado, pues no está de lo más optimista del mundo, aunque él siempre lo ha sido? ¿Cree que solo va a poder competir de verdad en tierra? Él sabe que en tierra le vale con estar al 80% físicamente para competir casi con cualquiera. En el resto de superficies no. Entonces, si él no se ve competitivo en esa gira de tierra, igual no va a Wimbledon y al US Open, porque lo que no va a hacer, insisto, es ir a pasear la raqueta, hombre, que le aplaudan, y a perder pronto y mal.
Firmamos un final en París en Juegos Olímpicos, pero sin duda. O sea, yo creo que lo firmamos todos. Vamos a escuchar más cosas de las que ha dicho
sí.
Rafa Nadal.
Mira, yo creo que esta frase, que además ha sido a pregunta a COPE, creo que lo resume un poco todo. Su estado actual y el por qué ha tomado esta decisión, que si quieres ahora te cuento cuándo la tomó, cómo la tomó y cómo se decidió comunicarla. Su estado actual y ese futuro del que hablamos en 2024.
Puedes enfadar, te puedes poner triste, que es lo que hago, pero a partir de ahí miramos al futuro, ¿no? Han sido años difíciles, y con lo cual es momento de dar un punto y aparte, ¿no? No se puede estar siempre exigiendo más y más al cuerpo, porque hay un momento dado que supongo que el cuerpo pues saca la bandera y te dice hasta aquí, ¿no? Y a día de hoy, pues aunque mi cabeza no quiera o no haya querido que fuera hasta aquí, pues mi cuerpo de momento me ha dicho hasta aquí. Lo que pasa el año que viene, y si voy a volver a ser competitivo, si te refieres a para luchar, a ganar el Grand Slam, pues no lo sé, va a ser difícil, ¿no? Pero ¿por qué no? Yo voy a intentar que mi último año no sea un año solo de comparsa, ¿no? Yo voy a intentar hacer lo posible para competir al más alto nivel. Llegar el año que viene a esta gira de tierra y estar compitiendo para intentar ganar los torneos.
No le sobra ni una palabra, no le falta una coma, no le es que es impecable en el mensaje, incluso en un día tan difícil, de sentarse delante de los periodistas y decir algo como lo que ha dicho en el día de hoy. Habéis visto, supongo, la comparecencia. ¿Qué sensaciones habéis tenido mientras estaba hablando Nadal?
Pues que la vida pasa y que estas cosas hay que asumirlas con naturalidad. He estado mirando antes los datos y Federer tiene 41 años y creo que el último torneo lo ganó hace 3 o 4 años. O sea que son coetáneos hasta para eso, hasta para el último gran torneo. Hombre, ojalá pudiera volver y pudiera ganar muchos torneos más, pero yo creo que tenemos que... Es que ya llevamos también muchos años así, porque hace 3 o 4, cuando estuvo aquellos problemas de rodilla, ya le dábamos todos por retirado y volvió. Cada vez es más difícil dar ese paso. Entonces sí. Yo creo que tenemos que asumir con naturalidad que esta historia se puede ir acabando
sí, Angelito...
y que el físico pasa factura y que tiene 37 años, que es que no tiene 23, tiene 37.
Angelito nos ha querido convencer
37 en un par de semanas.
Angelito nos ha querido convencer a todos de que era inmortal deportivamente hablando, pero yo creo que todos venimos barruntando la posibilidad que en algún momento pues nos iba a contar esta historia. Y es triste porque le tenemos mucho aprecio, porque es muy bueno, pero a la vez es bonito pues el conseguir pues que tanta gente te admire y que tanta gente lamente que te marches, porque te vamos a echar de menos.
Yo lo que he pensado es, primero, se debe subir por las paredes si no puede volver como a él le gustaría, probablemente para poder despedirse en pista y no hacerlo en una rueda de prensa, como bien ha dicho. Pero sobre todo lo que se me pasaba por la cabeza es cómo tiene que estar para tomar esta decisión, ¿eh? O sea, físicamente me refiero, tiene que estar...
Ha dicho varias veces que ha
sido... Te lo cuento yo...
Sí, no.
Ha dicho que han sido meses... Bueno, yo creo que ha hablado de años.
No, años. Os lo cuento muy fácil. Rafa Nadal vuelve de la pandemia y no puede ni entrenar. Tiene que cancelar varios entrenamientos. ¿Por qué? Porque en un cuerpo tan maltrecho como el de Rafa, un parón como el de la pandemia, le cuesta muchísimo volver a arrancar el coche, muchísimo. Claro. Entonces, él desde ese momento no ha vuelto a entrenar sin dolor. Sin dolor serio. No ha vuelto a entrenar sin lesiones. No ha vuelto a entrenar disfrutando el día a día. Que Rafa siempre dice que disfruta de los entrenamientos, que disfruta de ir a entrenar y mejorar. Él la decisión la toma, lo cuento tal cual me lo han contado. El lunes hace un muy mal entrenamiento y Rafa ya le avisa a su equipo: esto no va bien, es muy probable que no juegue en lo que queda de año. El martes hace un entrenamiento todavía peor y ya toma la decisión definitiva. El miércoles ni siquiera entrena. Y es cuando dicen: oye, ¿cómo contamos esto? Se adelanta a un gran periodista como Nacho en Cabo de Relevo, pero ya tienen decidido contarlo al día siguiente, convocar a varios medios de comunicación internacionales que han estado aquí y contarlo. Pero para que Rafa haya llegado a esta decisión, él mismo ha dicho una frase que a mí me parece brutal, que ha dicho: más que hablar con la gente, como ya, con mi equipo, tenía que escucharme a mí mismo y acabar siendo honesto conmigo mismo. Entonces, a Nadal le ha costado mucho, se ha vuelto sordo durante mucho tiempo y le ha costado mucho escucharse a sí mismo. Pero al final se ha tenido que escuchar.
Yo, el año pasado, cuando fui a París a entrevistarle al día siguiente de ganar Roland Garros...
Tú te acuerdas, Juanma, tú te acuerdas.
Y nos sentamos, y antes de comenzar la entrevista, le miro al pie y digo: ¿es ese? Y dice: sí, ¿quieres verlo? Se quita la zapatilla. Lo que había debajo de esa zapatilla, yo aluciné. O sea, ya no era... ¿cómo podía caminar con el huevo que tenía en el pie? O sea, tenía un huevo en el pie que no podía atar la zapatilla directamente. Claro, estuvo jugando Roland Garros con ese pie dormido todo el torneo.
Es que también claro, tenemos todos los partidos.
Ahora ya no es una cuestión de no, ya es no, que vete tú a saber cuántas cosas tiene.
Claro, ¿verdad? pero a lo acumulado. Que voy es que en ese momento yo ya me pareció que digo, pero este hombre sí, que venía ser? De Roma de un golpe anímico, ¿os acordáis la rueda de prensa que era de Roma, de lo mal que lo estaba pasando? Y llega Roland Garros y gana, y yo le veo que ese día por la mañana, el lunes por la mañana, no podía caminar por el hotel. Pero si es que estaba cojo totalmente y había ganado Roland Garros. Y me decía, la gente de su equipo me decía, ¿lo ves caminar? Pues ha ganado Roland Garros.
Así hay que darse cuenta de que este deportista seguramente habrá sido el que más ha exigido a su cuerpo de los grandes tenistas sí. de la historia. Es que para neutralizar la carencia que tenía en cuanto a calidad, por ejemplo, con respecto a Federer,
claro,
Rafa ha tirado de físico.
Totalmente.
Entonces eso también le tiene que
lo ha llevado al límite.
Al límite durante muchísimos años. Bien,
cuando hoy dice, ahí llega un momento que el cuerpo levanta la bandera y dice, bueno, claro, meta. Es que aquí hemos llegado.
O sea, que ha sido un superhéroe. Brutal. O sea,
totalmente.
Ha sido un superhéroe que nos ha acostumbrado a los imposibles, a hacer real lo imposible. Y por eso teníamos toda la esperanza de que iba a ganar este Roland Garros. De que porque Angelito nos trajese noticias mes a mes que no mejoraba, que vamos a ver cómo evoluciona, que no va a este torneo, que no va al siguiente. En el fondo pensábamos, lo va a hacer. Va a reaparecer en París no, y va no, a ganar y va
yo
a ganar.
No, yo no lo pensaba.
Cuando iba cayendo torneo tras torneo.
Mira la sensación que me ha dejado hoy.
En Roma, no compito en Madrid, no compito tal.
Yo ya me asusté con Madrid. Con Madrid cuando me asusté.
Sabías que si iba a París, iba con opciones de ganar.
Y la sensación que me deja hoy de la comparecencia es, me he acordado mucho de Gasol, de los dos deportistas que han marcado la historia más brillante de nuestro país, de cómo se apagaron esas estrellas, de la forma en la que se apagaron y todo lo que hemos disfrutado pues, el camino. Pues,
yo pero, Roberto,
nos deja la esperanza del último baile.
Pero sabes, la portada de mañana del equipo es a toda página Nadal tirado sobre la tierra batida de la pista central de Roland Garros en la celebración de uno de los, supongo que del último, de uno de los títulos. Y es una tierra sin rey. Una tierra sin rey.
Es que a nosotros no sabe mal que no vaya, pero a los organizadores de Roland Garros y al francés les sabe peor todavía.
Yo creo que ha sido
portada y cinco páginas más, ¿eh?
Hombre, lógico.
Portada y las cinco primeras páginas del equipo para Rafa Nadal en el país donde les ha robado su gran torneo 14 veces.
Bueno, por eso, precisamente por eso.
Yo creo que igual tenemos que aprender de esas cosas.
Ha sido un poquito más difícil de asumir la decisión cuando es que antes de ayer había ganado el primero en el Grand Slam, el segundo, y estaba en las semifinales del tercero. Es que era el año
hace
pasado.
Hace 10 meses.
Sí, claro, o sea,
10 meses.
Que no es,
diez
dice, meses. Es que escucha, claro. Roberto, es que se ha ido apagando poco a poco y tal. Bueno, antes de 10 meses estaba...
Sí, sí, sí.
Bueno, pero plenitud, estaba y estaba de qué forma.
En claro,
plenitud,
claro, por eso.
En plenitud de juego, pero no física.
O sea, pero por ya, eso pero yo os pregunto, perdón, Santi.
El año pasado la final de Australia fue uno de los partidos más épicos de la carrera de Nadal. La final de Roland Garros fue uno de los partidos más fáciles después de haber ganado un partido tremendo también.
Pero con el pie dormido.
Con Djokovic, con el pie dormido.
Y que estaba en semifinales de Wimbledon.
A eso voy. O sea, el camino estaba siendo impresionante en un año dificilísimo.
Deportivamente, en resultados, el camino estaba siendo impresionante. Pero cuánto esfuerzo, cuánto costo tenía para él.
¿Cuánta secuela?
Es que estáis hablando de que el año que viene va a competir en algún torneo y tal, y a ver si nos regala un momento en el que lo gane. Es que si lo gana, continúa. Porque si lo gana, no te vas nunca. Tenemos que ir acostumbrándonos a que el año que viene los partidos que juegue disfrutemos aunque los pierda, porque si se marcha es porque ya no está ni al 80%, porque al 80% seguiría ganando.
Para mí es
pero
muy
él ha
diferente.
Dicho que su dolor precisamente lo han enmascarado esos títulos, pero yo os pregunto, si fue capaz de ganar dos Grand Slams y llegar a semifinales del siguiente, estando con todo este dolor diario y estando absolutamente cojo, ¿algunos atrevéis a decir que este tipo que hoy nos ha dicho lo que nos ha dicho en junio de 2024 no va a ganar Roland Garros?
Bueno, pues
yo no me atrevo a
ya
decirlo.
Ya veremos, es que
yo quiero, no me atrevo a decirlo.
Pero tampoco puedes saber cómo va a estar su cuerpo.
No, tampoco te atreves a decir que va a ir a jugar.
Claro, ese es el problema. Vamos a ver cómo reacciona su cuerpo a este descanso y cómo vuelve. Quería hablar Senabre.
No, que para mí es muy diferente al ejemplo que ha puesto Roberto Morales, que está bien buscado, que es el de Gasol, que es el otro grande, bueno, y Fernando Alonso, los otros grandes deportistas
españoles. Son los tres.
Y la selección española
Española de Fútbol y sí, tal, podemos ampliar, ¿eh? Sí. Pero para mí es diferente porque Gasol, que es verdad que juega 80 y pico partidos, que tiene viajes y aviones y tal, Gasol, aparte de que es un deporte en equipo, él juega con Kobe Bryant y él una noche tiene que defender, es verdad, pues a un Garnett o tal, pero es que Rafa ha tenido que... aparte de que está solo y que mentalmente es mucho más agotador, ha tenido que enfrentarse a los otros dos mejores tenistas de la historia casi.
Es verdad.
En su carrera.
En su apogeo. Sí,
Pau Gasol no ha tenido que jugar contra...
Es muy difícil que este deporte junte de nuevo a tres tenistas que sumen entre los tres 60 y pico Grand Slams en activo.
Imposible.
60 y pico Grand Slams, ¿eh? Imposible. Es que es imposible. Entonces, claro, estamos hablando de otro nivel.
Mi comparación era por lo duro que es ver apagar un tío que ha marcado tanto la historia del deporte español, como se va apagando poco a poco, como fue la despedida de Gasol, que nos costaba verle fuera de las pistas de básquet.
¿No? Imagino que Nadal, imagino que Nadal también tendrá en mente no quererse retirar como lo ha hecho Federer, ¿no? Que yo creo que siempre se está pendiente de en qué momento iba a ser su reaparición. Y al final Federer pues jugó aquel partido a modo de pachanga, pero prácticamente no pudo reaparecer como le hubiera gustado.
Tampoco descartes que sea así, ¿eh?
Me imagino que esta decisión que toma hoy es precisamente para que no le pase
eso. Será el peor escenario y el mejor, insisto, pues para mí el mejor es que juegue Roland Garros y que juegue los Juegos Olímpicos. Y a partir de ahí ya que...
Para jugar Roland Garros tienes que estar a tope, ¿eh? Sí.
Pero él tiene que volver a París. Él tiene que volver a pisar esa pista.
Pero preparémonos para todos los escenarios.
No, por supuesto, porque yo iba a decir algo en lo que he insistido en estos meses, que es que estamos saciados. Es decir, que no tenemos derecho a exigirle nada más a Rafa.
Está claro.
Ya nos ha dado todo lo que nos tenía que dar. Lo que viene ahora es la propina. Que puede ser muy importante... O puede ser nada. Pero ya está. Estamos más que satisfechos. Hemos tenido la enorme fortuna de disfrutarle y algunos hasta de conocerle. O sea, imagínense cómo estamos de agradecidos. Angelito.
¿Sabes lo que más me duele de eso que estás diciendo, Juanma? Y yo con esto termino ya. ¿Sabes lo que más me duele? Que estando, habiéndonos regalado todo eso que tú nos dices, hoy yo he visto a Rafa muy entero, vale. Estaba muy preparado, sabía lo que quería decir y él no ha llorado, no se ha roto, no le hemos visto tocado. Pero en primera fila estaba gran parte de su equipo y estaba parte de su familia, su mujer y la madre de su hijo y su hermana. Yo he visto cómo su hermana lloraba y a mí me rompe ver a una hermana del mejor deportista español de la historia llorar porque esto se acaba. Y me parte el alma directamente a su ángel de la guarda, a Titín, a su fisio, que es al único al que yo he dado un abrazo hoy. Verle roto, porque
es un privilegiado, entonces no has abrazado a nadie más, has elegido solo a esa persona para abrazar.
Sí, efectivamente, solo he elegido a Titín y estoy muy orgulloso de haber elegido solo a él.
Qué historia.
Verle absolutamente roto.
O sea, por ejemplo, a Maribel Nadal la has visto llorar y no has decidido no abrazarla. Sin embargo, a Titín sí has querido abrazarle.
Le he dado cuatro besos.
Que se tapen, Angelito. No te hicieron caso con Carlos Alcaraz en Roma. No te hicieron caso.
Bueno, Angelito.
Yo creo que esta historia es para darle.
No te hicieron
yo
caso.
Yo creo que esta historia es para darle la vuelta. Esta historia no puede ser una historia de pena jamás.
No. Totalmente. Estoy de acuerdo. Pero es de pena hoy. Ahora es un verano de alegría para Rafa. Tiene que ser un verano de disfrutar de su familia, de su peque.
Y lo va a hacer.
Y de estar en el mar pescando, que es lo que le mola a él, con esa lanchita que se ha comprado, pequeñita y tal. Pues podrá llevar un amigo,
algo humilde,
una cosa humilde,
la tengo,
una botellita de sangría, Don Simón, y tal, ya está.
La tengo a 50 metros, si queréis nos pasamos por
ahí. Ah, pero estás en Mallorca. Es lo único que le reprocho a Rafa, que todavía no me haya sacado en la lancha que tiene, porque es que con lo que me gusta a mí eso, pues Rafa, coño, un paseín, aunque sea solo eso, una vuelta a la manzana ahí en Manacor. Bueno,
igual incluso cabe todo el equipo de Deportes Cope, ¿eh?
Sí, abajo, abajo en galeras podéis ir todos mientras Rafa y yo arriba.
Eres más de lancha que de autocaravana tú.
¿Yo? Sí, la verdad que sí.
Oye, que la rueda de prensa...
Pero sin embargo, creo que acabaré en un autocaravana más que en una lancha.
No te la compra la tuya. Estás en la nueva, ¿no? Hoy, ¿no?
Yo mira, voy a cambiarla y te la vendo si quieres.
¿Por cuánto la vendes?
No sé, tú que sabes lo que vale.
¿Tiene ducha la tuya?
Tiene ducha, claro que sí.
Vale.
Bueno, va a tener ducha, todas las autocaravanas tienen ducha, tienen cocina, tienen cama, tienen de todo.
¿Pero qué es L2, H2 o cómo se llama eso? ¿Qué tienes tú?
¿Cómo?
H2.
¿Eso qué es?
No, las medidas de las...
No, ¿qué medida? Es una autocaravana perfilada, fenomenal, que te puedes ir a cualquier sitio con ella y te vas a pasar Fenomenal.
Tiene Marga, recibidor.
A ver si te la vendo bien.
Pero no, ¿verdad? Se parece, no se parece, no te, al autobús no te, de los padres de.
No
de
tengo ella, prisa en el cobro, que tampoco hace falta cobrar. No, te la vendo y ya me la vas pagando.
Yo pago poco a poco. Cuando voy pudiendo.
Por eso.
Cómodos planos.
Un abrazo, Angelito.
Oye, ¿la rueda de prensa que ha sido en Mallorca o en Singapur?
Vale, ¿por qué?
Porque como sigue en Mallorca, que ha sido a las 4 de la tarde, no, había vuelta, ¿o qué?
No, porque...
Joto, no has entendido nada, te lo voy a volver a explicar.
No estaba...
Mira,
no, no,
había que estar ahí.
Yo estoy ahora mismo en Porto Cristo.
Angelito, perdona una cosa. ¿Puedo leer el chat que he tenido contigo por la tarde?
No.
¿Puedo leerlo?
Sí, puedes leerlo. Sí, puedes leerlo.
Debes.
Haz lo que te dé la gana.
Lo leo, ¿no?
Sí.
¿Otra vez se ha emocionado, Angelito? Se emociona mucho, ¿eh?
Total, ya se publica todo.
Yo en casa, tranquilamente, 16:55. Y me dice Angelito: te juro que tengo ganas de llorar. Por primera vez en mi puto trabajo me toca la patata de verdad. Por primera vez en mi puto trabajo me toca la patata de verdad. Y yo le digo: llora, libérate. Y él dice: Rafa ha sido un señor y me ha agradecido que hayamos venido. Y le digo: desahógate con él.
Ven llorado.
Y me dice:
Sigue.
Y ver a Titín a punto de llorar me ha matado. Y le digo yo: que vea a Rafa quién inventó a Parera. Y dice: yo, todo así, y digo yo, un tío que está diciendo, ¿qué le voy a hacer? Seguir. Dice: porque es un chaval de P madre y se siente culpable. Por favor, trata este asunto en una noche irrepetible como se merece. Sé que lo vas a hacer. Y le pongo: sí, a las 1:28 meteremos un corte de la rueda de prensa.
Sigue leyendo.
No, porque ahora ya metes muchos tacos. No, ya metes muchos tacos.
Ah, muchos tacos.
Oye, pues vale, muy sentimental para lo que es Angelito.
Sí, claro, pero es que ahora se me pone a las 4, a las 5 de la tarde, llorando.
Se lo voy a explicar a Isaac Fouto, porque no lo ha entendido todavía. Mira, de los 22 Grand Slam de Rafa Nadal, me ha tocado narrar unos cuantos, ¿vale? Jamás en mi vida me he emocionado tanto y me ha tocado tanto como estar hoy aquí y estar cuando de verdad hay que estar al lado de don Rafael Nadal.
Muy bien, pero
a mí creo que harías un gran...
A mí me parece muy bien, pero había...
Mucho más sincero que te desahogaras ahora. Si te apetece llorar, llora ahora.
El discurso está muy bien, pero había un vuelo de Iberia a las 9:30 para volver. O sea, que no sé qué tiene que ver eso, el discurso.
La conexión, la conexión.
Porque yo, como siempre, el partidazo de COPE, claro, estoy donde está la noticia. Y la noticia está a 200 metros donde estoy yo, que vive Rafa Nadal.
En la barquita.
Ese es el problema que tiene Rafa, que te tiene muy cerca esta noche. Sí. Si está Rafa escuchando...
Eso también desgasta.
Yo me imagino a Rafa bajando las persianas.
No ha sido solo Djokovic y Federer, ha sido también Angelito, también desgasta, sí, eso.
Totalmente.
No sé si iba con segundas, pero muchas veces, varias veces a lo largo del día, tanto su equipo como su familia han preguntado: ¿te vas ya, no? ¿Te vas hoy?
No. Un abrazo, Angelito. Gracias, Angelito. Enhorabuena, Parera. Gracias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Rafa Nadal, con su forma de ser, dignifica todo lo que hace. Más allá del animal competitivo, su condición humana para afrontar lo bueno y lo malo hace de él un ser humano admirable. Ahora más que nunca es cuando se demuestra lo grande que es Rafa. Cuando ganaba, se sabía, pero la naturalidad y la sinceridad con cómo ha contado su estado es de ser realmente grande. Querido Rafa Nadal, te vamos a querer aún más cuando lo dejes. Disfruta, te lo debemos. Ya no quedan palabras que decir sobre Rafa. Agradecimiento eterno y amor incondicional. Y una propuesta, decía un oyente: buenas noches, comentadle a Ángel García si podemos recoger firmas para cambiar el nombre de la Philippe Satrier por el de Rafael Nadal Parera. Un saludo, partidazo.
Pues se lo decimos a Ángel, y ahora como se va a París en breve, que se lo digan los franceses. 12:53, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.